Tiempo y Circunstancia, un programa con grifería de madre perla y ónice, un programa barnizado en goma arábiga. A los micros, pasando con mucho cuidadito el plumero a la vitrina, el comodoro Bruno Galindo, Lord Daniel Bernabé y su serenísima Alex Portero. En la técnica, con lupa de joyero calibrando el material con precisión sefardí, Carlos Roiz.
Engranajes girando con precisión obsesiva. Encaje, marquetería, colección. Objetos atesorados con esmero, guardando el polvo de décadas de aflicción. Es el mundo de la miniatura, pequeño universo de orden y santa perfección.
No me desconcentréis, que estoy con mi martillito de gemas haciendo, tallando.
Serenísima, qué gusto verle.
Qué gusto verle.
Buenas tardes, amigos.
Lord Bernabé, qué placer encontrarnos en este nuevo año entrante.
Feliz año.
¿Qué tal fue 2016? La salida de año.
La salida, mejor que la entrada.
Qué bien. Parece que fue ayer que estamos haciendo el especial Fechas señaladas.
Y
qué buenos momentos.
Hace ya tiempo. Y aquí estamos otra vez reunidos. Hoy tenemos la mesa llena de, no yo digo ya decenas, sino cientos de pequeños objetos y otro tipo de cambalaches. Porque hoy vamos a hablar de nada más y nada menos. Bueno, tenemos un programa miscelánea totalmente,
sí,
¿no?
Sí, vamos a hablar de las pequeñas cosas, esas pequeñas cosas favoritas, ¿no?
Acompáñennos al mundo de lo pequeño.
Al mundo de lo pequeño, al mundo de lo diminuto, al mundo de la acumulación de polvo. Del detallito.
El mundo del ácaro.
Y bueno, pues hoy vamos a tener que tener mucho cuidado, no movernos demasiado, porque si no, pues tiraremos todo, ¿no? Tiraremos todo.
Pues sí, para hablar de detallito y de la miscelánea, nos acompaña una Pompaliver de Pro, una persona muy miscelánea, que se titula Mercedes Cebrián.
Hola, buenas tardes.
Estoy
muy contenta de estar aquí y rodeada de salpimenteros de cloisonné, estilográficas, cerilleritos y ocarinas de adobe.
Un placer,
Mercedes.
Qué suerte.
Bienvenida.
Bueno, Mercedes es una compañera de la profesión literaria y periodística también. La conocemos en esta casa porque publica con determinada frecuencia en la revista del Estado Mental, en la web. Y aparte de eso, es autora de varios volúmenes, como por ejemplo El malestar al alcance de todos, La nueva taxidermia, que es un título muy pompa y circunstancia.
Muy pompa y circunstancia.
El Marqués está complacido.
Sí, no sé si por lo de nueva, no. Por lo de taxidermia, sí.
Sí.
La nueva taxidermia, en todo caso, y El genuino sabor. Títulos, todos ellos, publicados en el mercado editorial en los últimos
años. A mí me duele de esos títulos que no están encuadernados con cosido copto.
Oh, vaya.
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 Pues lo dábamos por hecho.
La modernidad solo nos ha traído engrudos y gomas y otro tipo de
desgracias.
De desgracias, efectivamente.
En fin, pero es una persona muy querida en esta casa y en esta mesa. Mercedes, te damos la bienvenida. Además, te damos la bienvenida en un momento que es especial porque acabas de venir de los Estados Unidos, de América. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Pues he estado en la Ivy League, en bibliotecas bruñidas, con paneles de madera y aparadores llenos de libros con un llavín que se abre dentro ahí. Bueno, volúmenes polvorientos y pequeños.
El viejo nuevo mundo.
Qué
el
suerte.
Viejo nuevo mundo. La Ivy League, que por cierto dio nombre de forma tangencial a toda una serie de corte de trajes. Maravillosos, por otra parte. Muy, muy bonitos, muy, muy bien hechos.
Importante dato.
Son esos datos que se dejan caer en la mesa, que se dejan arrastrar y se
esas pequeñas cosas, esas pequeñas perlas de mi lord.
Sí, efectivamente.
Oye, ¿y qué tal te ha ido, Mercedes? Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Has lamentado volver? ¿Estás alegrado de estar aquí de nuevo?
¿Cómo? Hay como sentimientos encontrados. Sentimientos contenta encontrados. De estar aquí, como en el terreno que una conoce, y sobre todo la lengua, poder usar palabras como bargueño, que allí la claro, decía y sinceramente caía en el vacío.
Claro, la gente no... te miraría, ¿no? De hito en hito, ¿qué ha dicho? Bargueño, a secas.
Bargueño, que es el mueble español por excelencia, pero bueno, no había interés por estas cosas.
No había.
Claro. Entonces ha merecido la pena.
Ha merecido la pena volver.
Y sí. Además que no vuelvas por allí, ¿no?
No.
Claro. Es decir, no saben lo que es un bargueño.
Bargueño, pues...
Te puedes fiar, tú me contarás.
Ya ves. En fin, entonces, bueno, ya estamos aquí todos de vuelta reiniciando una temporada. Atrás quedan todos los programas que hicimos. Y estamos aquí para hablar de, bueno, del detallito. Y yo me pregunto, ¿el detallito por qué?
¿Detallito sí? ¿Detallito no? ¿O detallito depende?
¿Detallito por qué?
¿Qué tiene el detallito?
El detallito... la minuciosidad, ¿no? Es decir, la elaboración cercana al esclavismo, ¿no? Es decir, el poder pedir a capricho cosas muy locas, muy pequeñas, y obligar a alguien a que te las haga porque le pagas una suma importante de dinero o no. Detallito sí, ¿por qué? Porque obligas a alguien a hacer algo pequeño y difícil.
Bueno, pero con ese criterio también podrías obligar a alguien a hacer algo grande y monstruoso por la misma.
Exactamente. Es decir, es que también. Es decir, aquí nos va lo grande y lo pequeño. Es decir,
el detallito nos define como personas. El detallito es el pequeño verso que vamos dejando en el mundo. Lo que no puede ser es que todo en este concepto, todo vaya cholón. Cholón. O sea, como abrir un grifo de... una tubería muy gruesa y todo que caiga como a cholón. Eso no. A nosotros nos gusta que todo tenga un porqué, tenga una explicación, tenga un pequeño detalle, ¿no?
Claro, y que sea complejo, ¿no?
Sea complejo.
Que claro, lo simple... ¿Por qué el detalle? Porque lo simple... ¿no?
Imaginad la diferencia entre un cuidado reloj con 500 engranajes, todos girando... al azar, esos dientecitos encajados, un señor suizo que los ha ido montando poco a poco, dejándose la vista, o esa horripilante manía japonesa, ¿no? Todo integrado en una especie de placa de silicio chunga. No, claro. No hay por dónde cogerlo.
Los dos se han quedado ciegos, ¿no? Haciendo el reloj. En ese sentido, salvo podrías vestir con el mismo gusto un modelo u otro.
Salvo que uno se quedó ciego por algo y el otro se quedó ciego por la contemporaneidad.
Eso es cierto. Mercedes.
El detallito yo creo que hay, o sea, implica que hay un gusto por infradimensionar cosas.
Qué bonito.
Por lo pequeñito. Y por ver repetido también. La repetición gusta de otro salerito, otro
claro,
más
eso
y
es.
Otro más. O por ejemplo esos netsuke, que son los... Estas sí, pequeñas figuritas para agarrarse la banda, la faja del kimono. Pues... esas cosillas, quiero otra más, no tengo suficiente con 127, quiero claro. Otra, la 128.
Lo
espera.
Compulsivo, claro, lo compulsivo entra en el detalle.
¿Cuántos tiene usted?
¿Netsukes?
Netsuke, sí.
Pues del orden de 300 y pico, dejé de contarlos.
No son muchos.
Ya, 300 y pico, es que al final me va pudiendo, el que mucho abarca poco aprieta. Porque empecé con los netsukes, he tirado por los alfileteros, bueno, un montón de cosas. Entonces,
vas compensando la desviación de columna, ¿no?
Exactamente.
O sea, 300 netsukes en un lado y tienes que ponerte unos alfileteros en el otro.
Pendientes y un montón de cosas. Claro.
Porque me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Mercedes, ¿no? De uno más, que tiene un pequeño detalle que el otro no tenía, ¿no? Alguien profano en la materia lo verá y dirá, es que mira, este muñequito tenía los ojos azules, ¿no? O sea, ¿qué tiene de diferente? No, es que el otro los tiene verdes. Un detalle mínimo, ¿no? Un toquecito de pincel en los ojos del soldado de plomo, por ejemplo.
Claro, claro. En todo caso, estamos en el territorio del coleccionismo, ¿no? Uh-huh. Se podría decir, o...
Y es que, además... El coleccionista está representado por su colección. Entonces, toda persona que viaja, algún familiar o allegado, viaja lejos y dice, mira, una cucharita con el mango, con el fondo esmaltado, con un escudito. Vamos a comprárselo al tío o a la claro. tía Chelo. Entonces siempre hay un recuerdo, hay como un pinchacito de recuerdo de cada colección que hace.
Es cierto.
La tía.
La colección hace al coleccionista, entonces. Es decir, no. Es su ontología.
Me gusta mucho el concepto de la tía Chelo. O sea, hay una tía Chelo, un arquetipo de tía Chelo.
Coleccionar tías Chelo.
Tía Chelo, efectivamente.
Tengo 17 tías Chelo.
Que a su vez coleccionan cosas.
Eso es obligar a tus tías a que se cambien el nombre. ¿Eh? Se llamen Chelo todas y entonces coleccionarlas, encerrarlas.
En habitaciones.
Quitarles la documentación. ¿No?
Quitarles la vida, en realidad, dejarlas ahí. Plastinar a las tías Chelos.
Coleccionar documentos de identidad de tías Chelos del mundo. Vas buscándolas con la guía telefónica.
Chelos por el mundo.
Y las vas secuestrando. Y vas cogiendo sus carnets y los pones en una pared o algo muy...
Que pondrán consuelo, ¿no?
Consuelo, claro.
Consuelo... Claro.
Habrá tiempo seguro de hablar de coleccionismo de seres vivos, ¿no? Y si es tal, si hay tal cosa.
Claro,
¿no?
Esto ya es este tema que siempre al Marqués le hace vibrar, ¿no? Vibrar de dudas y también de emoción. Esto ya salió en el programa de los zoos, ¿no? ¿Hasta qué punto un zoo no deja de ser una colección de animales? La colección siempre tiene que ser de algo inerte, la colección también
lo que
implica
pasa es que
seres vivos.
El zoo es de animales muy grandes, ¿no? Porque
pero se
si
puede
fuera
tener...
a coleccionar. No sé, protozoos, por ejemplo.
Sí, amebas, ácaros incluso, ¿no? Insectos muy pequeños, no sé.
O parásitos, pequeños parásitos.
¿Pequeños parásitos? Ah,
claro.
Pues sí.
Colecciones invisibles, o sea, no son accesibles a través del ojo.
Entonces vienen los invitados, claro. Pasan a ver, no ven nada, y el marqués se enfurece porque están ahí.
Claro.
Pero mirad los protozoos, ¿cómo? Y los pobrecitos no saben qué decir, en plan, qué bien, qué... Qué bonitos son, pero no, a lo mejor no hay nada. El marqués es un cachondo y se ha quedado con ellos.
O este, ha perdido la chaveta.
Ha perdido la chaveta, efectivamente.
Bien, que también.
Lo que ocurre con lo pequeño es que, como bien han señalado antes, los señores cogen mucho polvo. Porque yo a veces voy a sitios de arte contemporáneo que no me interesan demasiado, pero veo esos edificios nuevos que han construido tan altos, de techumbre tan alta, que no nunca lleva artesonado ni nada, sino paneles, mismo Barajas, el aeropuerto nuevo, la nueva terminal.
Qué ordinarías.
Y dices, ¿cómo se pasa el polvo por ahí arriba? ¿Quién pasa el polvo? En cambio, la colección coge polvo y se limpia, y entonces hay toda una gestión de la limpieza de la colección.
Claro.
Y si vemos el mundo a través de las lentes de la marquetería, estos prodigios arquitectónicos son de escaso valor, ¿no? T4...
No hay una mala incrustación ni en la T4 ni en el Guggenheim de Bilbao.
Ni triste,
en el Musac.
Cierto, ni una triste incrustación, ni un triste bajorrelieve, nada, absolutamente nada. Es todo lisura y cromado. Qué asco, ¿no? Da como asco un poco verlo. Sí. Parecen toboganes. Señores arquitectos, dejen de hacer toboganes gigantes.
Es todo tremendo, porque es verdad lo del Museo de Arte Contemporáneo. O sea, de repente a alguien se le ocurre que una colección, al fin y al cabo, tiene que estar en un lugar tan muy carente de vida y de todo. O sea, yo echo mucho de menos el concepto de Real Gabinete, ¿no? Real Gabinete de Ciencias Naturales, donde ibas y en salas relativamente pequeñas acumulaban una cantidad de objetos enfermiza. Era, perdone, no cabe la cebra, métala ahí, métala. Claro. Entonces hacían como un hueco entre el mandril y el urugallo de no sé dónde, y entonces metían todo ahí pues, a cholón, pero un cholón bien.
Colecciones en caserón, es decir, tener un caserón de una sola planta atestado de, no sé, de jeringuillas, por ejemplo, de pipas de opio.
Me gusta mucho el concepto de un sitio absolutamente muy elegante, pero que coleccione algo muy chungo. O sea, no sé lo que acabas de decir. O sea, vamos a llenar, por ejemplo, pues la sala del Palacio Real, donde tienen la colección, pues de pañales usados. Colección
de uñas, por
ejemplo. De mondas de uñas, mondas de naranja.
Claro. El salón ámbar de Versalles, ¿no? Con palillos, con...
Pero usados, mondadientes usados.
Mondadientes usados, claro.
O seda dental. Como...
También, mucho mejor.
Anudada.
Haciendo,
¿no?
Además eso, preciosos nudos, muy muy diferenciando flores con hilo dental, florecitas o cosas, nudos raros.
Por ejemplo, este hilo dental lo usó Don, tal, el nombre, año del bar, Zaragoza, 1970.
Nadie famoso, claro, ninguna
se
cosa especial. Lou Reed, no, ¿qué va?
Se comió una tapa de callos.
Sí.
Además, pueden usar, pero luego la marquesa de tal ha hecho una flor con él.
Todo etiquetado. Entonces, lo único que ves es etiqueta por todas partes.
Etiqueta.
Está la etiqueta sepultando todo ese exiguo
hilo, ¿no? Una colección de etiquetas de colecciones. Ir coleccionando etiquetas de colecciones. Estas bueno, son, pero no está la colección, solo la etiqueta.
Robarlas de los museos.
De
¿no?
los museos, ir arrancando el pequeño...
El marqués es colecciona, el marqués es coleccionista. Se cansa, no sé qué...
Yo creo que sí, no sé si termina las colecciones, porque, bueno, al fin y al cabo una colección nunca termina, ¿no? Pero...
Empieza muchas, ¿no? Empieza muchas con mucha ilusión, ¿no? De repente le da un día por coleccionar...
Latas de cerveza, por ejemplo.
Latas de cerveza, ¿no?
Latas de Coca-Cola con las banderas de los países del Mundial.
Del Mundial de Francia. Francia no, 94, no, Francia 98. Que sería un perrito en la lata y una bandera.
Coleccionar
muy mal,
mascotas de las Olimpiadas, ¿no? Muñequitos, peluches
sí,
claro.
Con
cajitas de cerillas.
Y ligeras diferencias.
Se queda con los mecheros de sus invitados y los roba y se hace una colección.
Pensé que era más de alfileres de corbata.
Tiene un montón.
Uno no quita lo otro.
Es que lo de las latas lo he visto extraño. Porque él bebe refrescos así y se abre una lata.
No, se la abren. Se la sirven, de
él
hecho,
inclina
en...
Inclina la cabecita así, un poco hacia atrás y le dan a...
Se la sirven en, bueno, en extraños recipientes.
Él, de hecho, sí le pillan, dicen que es parte de las colecciones de Sebastián.
Y luego bebe con pajita porque le da asco.
Claro, le da asquito. Y además bebe como un gorrioncito el marqués. Luego nada, luego le dura un día entero una Coca-Cola.
Yo al marqués le veo muy de productos de tabacalera también, de coleccionar, ¿no? Ceniceros...
Vitolas, ¿no?
Vitola de puro.
Vitolas, claro.
Y cajetilla antigua de un X2, Lola...
Rex...
Boquillas, ¿no? Claro, boquillas también tiene un montón
boquillas de bautizos y comuniones y bodas. Enlace de Maripuri y Tomás. Claro. Entonces está él como muy bonito, la vitola, pero luego el otro está impreso con una Epson de esas de matricial. Bueno, claro. Entonces,
calla, que esto me recuerda a algo. Justo le voy a dar la vuelta al voy a sacar a colación el reverso tenebroso, y es la gente que colecciona esquelas, que las hay. Grandes coleccionistas
esquelas
de
mortuorias.
Esquelas mortuorias. Sí, gente que maravilla. Recorta esquelas. Qué envidia, ¿eh?
Y las guarda tiene, bajo qué criterio, alfabético.
Claro, no tengo ni la menor idea, pero me parece un planazo, porque además hay muchas maneras de...
Habría que saludar a Nieves con Costrina.
Hombre, Nieves con Costrina, efectivamente.
Que es la gran coleccionista, yo creo, de esquelas de España.
Tiene varios
libros, de hecho.
Lo escucho en Radio Nacional, ¿no?
Sí. Conocimiento mortuorio y liturgia de la muerte. Sí.
Pues mandamos un saludo a Nieves con Costrina.
Y cuando la esquela es de un pequeño niño o niña... No hay una cruz, sino un angelito.
Eso es, claro. Sí, además son blanquitas las esquelas de las criaturitas, no son... Claro, tiene algo como que no sabes muy bien si es de comunión o de funeral. Es una cosa un poco rara. Es como,
porque el recordatorio de funeral tiene el filo negro y el de comunión lleva el filo dorado. Sí, y es como un papel nacarado, semi-transparente.
Ocurre la desgracia porque el niño iba a hacer la comunión. Pero ocurre la desgracia y hay que llamar a la tía Chelo con el retulador. Chelo, el retulador. Y entonces la Chelo pintando todas las... Pero
el niño que nos ha cogido una escarlatina y se lo ha llevado del señor. Entonces...
Pero todos esos filos hay que ponerlos en negro. Los que eran dorados ahora se tornan negros.
La tía Chelo recortando, o con el retulador, o recortando una cartulina alegre y pegándolo con pegamento y medio. Que luego queda muy mal porque se ven las huellas y se pone un poco sucio y todo.
En mi propia comunión, hay una anécdota. Olvidaron en la imprenta, en la papelería Salazar, que hicieron los recordatorios.
Un saludo. ¿Son Pompalivers?
Sí.
Son Pompalivers.
La calle Luchana.
Sí, justo.
Pues olvidaron... fue mi padre que olvidó decir, pongan la fecha, pongan el año, 1979, creo. Y entonces lo tuvo que poner en la máquina, con la Olivetti, todos.
Eso es, me parece un detalle de amor por parte de tu padre.
Es muy bonito, claro, porque recordatorio por... ¡clac!
Eso está bonito.
Es
¿no?
muy bonito.
Ahora con la Olivetti, ¿no?
Ahora con la Olivetti ¿no? esto se hace en un titán.
Se arregla, claro. Que con el que te equivocas, Tipex. Claro.
El Tipex, que era como el bonómetro, pero para la... lo incrustabas ahí.
Es verdad, tenía el mismo tamaño.
Tipex de máquina de escribir.
Sí.
Ay, qué bueno.
El papel carbón, ¿no? Qué bonito la papelería. Un día habrá que hablar de papelería, un día de estos.
Hablando de esto, ahora que veo en la colección de vinilos de Lord Bernabé, que se la ha traído, podríamos poner un tema.
Vamos a poner un tema de Bernabé, la colección.
Sácate un disco, anda.
Pues seguimos en Pompa y Circunstancia, su programa amigo, las cosas favoritas del Marqués, el detallito, la miscelánea, y alguien que sabe mucho de todo ello, Mercedes Cebrián.
Hola, buenas. Yo os quería hablar del Museo Mutter de Filadelfia.
Que, Museo Mutter.
Es una sociedad médica fundada en el 19.
Empieza bien.
Y ahí es, bueno, hay mucho cajoncito. Bien. Pues el visitante puede abrir cajoncitos, casi como los de un bargueño.
Ajá.
Que en realidad se llaman gavetas porque son más pequeños.
Gavetas.
Y detrás de algunos cajoncitos del bargueño suele haber como algo secreto para guardar un llavín o algo. Siempre.
Como un doble fondo. Sí. Ya no quiero otra cosa. Voy a ponerlo todo ahí, toda mi vida en gavetas.
En una de esas gavetas guarda el marqués su colección de meñiques postizos.
De los meñiques de Quitaipón.
Sí, 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 los meñiques de rosca. Sí. Pero, por favor, prosigue.
Pues, Sofía Médica.
Lo que ocurre en el Mutter Museum es que hay, bueno, hay muchas colecciones en hornacinas y en fanales. Hay como deformidades, es como la anatomía patológica está muy representada. Hay mucho fetito, mucho, bueno, malformación en general. Cosas que han crecido mal, pues una lengua exagerada, unos ojos que han crecido mal. Y hay cosas muy grandes, para mi gusto, muy sobredimensionadas, como el intestino grueso mayor del mundo, de un hombre que lo poseía y lo donó a la ciencia.
Qué bonito, qué interesante.
Qué maravilla.
Donarlo en vida, además.
Es que además lo teratológico se da mucho a la colección. Es algo de la cabra con dos cabezas.
Sí, sí, el gabinete del entomólogo, ¿no? Que decías. Sí, sí.
Me iba a hacer un chiste muy soez con el intestino más largo del mundo. Pero tenía que ver con comer y después pasar mucho tiempo hasta que... Pero lo dejamos.
Muy bien.
Bueno,
lo dejamos
sí,
lo dejamos en el aire.
Sí, sí.
Acompáñennos. No que quede el misterio.
Quede en el aire.
Y hablando del misterio, y las colecciones estas que están... O sea, los cuartitos estos que tiras de un libro y la pared se da la vuelta y de repente aparece un gabinete y ahí...
Claro, de cositas.
Hay cositas. Eso claro. También es bonito, ¿no?
Muñequitos de juguetitos, ¿no? Juguetes
muy... Quizá entramos en el terreno de la colección oculta, de la colección que no se puede enseñar a todas las visitas.
El fetiche, ¿no? Entonces, ahí...
Efectivamente.
Claro. Estas figuras, no recuerdo el nombre, hay unas figuras también de origen oriental, que son figuras de inspiración pornográfica, como en los que hay una pareja, generalmente como una especie de samurái y una geisha, como que se juntan a través del coito y son como de porcelana, muy bonitas, en el siglo XVIII, es cierto. Entonces, y esto es una cosa además carísima, con unos falos muy grandes.
Y con la punta muy rojita, ¿verdad?
Exactamente, eso es. Pues, por ejemplo, el Marqués también tiene una colección de esto.
Hombre, la famosa colección, la escopeta nacional del que tiene el Marqués, que todos recordarán.
De bellos púbicos.
Que además, no recuerdo la actriz que era, una actriz de estas del Destape y tal, que la toca el bello púbico. Y dice, oye, es Marta Cibelina, esto es como... Es maravilloso, una de mis preferidas.
El Marqués, flores de miga de pan... No, no ha coleccionado.
Qué bonito.
Flores de miga de pan.
Hacía de pequeñito cuando
de
era...
De pequeñito hacía dibujos con macarrones pegados.
Sí. Flores de miga de pan, de pasta de papel.
Luego se pinta la miga de pan, ¿verdad?
Se pinta.
Se le da una laca, sí, ¿no? Sí. Quizás y...
Y eso se barniza con quizá goma arábiga. Uh-huh. Y lo que pasa a veces es que el pincelito suelta una cerda y se queda ahí la cerda, el pelito.
Claro. Eso, y eso sí. Le resta valor.
Luego
claro,
está el buito de conchas.
El buito también de conchas. Bonito.
También, sí.
O pero ese es más menos agradecido porque siempre se le cae la cabeza.
A mí me interesan mucho las colecciones de iconografía religiosa, ya sabéis que... Entonces estaba pensando, no existirán miniaturas de papas, que a mí esto me encantaría. Es decir, si no existe, debería.
Deberíamos crearlo.
Debería. Yo llevar...
Un juego de mesa de papas, un ajedrez de papas.
Eso es. Mi pequeño Benedicto XVI, a mí me daría la vida llevarlo en el bolsillito.
Si tuviéramos algo de vista comercial, que nos hace falta evidentemente, sacaríamos una línea de coleccionables, que es, digamos, un tema apasionante porque es... la transición de la colección, que en el fondo era algo bueno, elevado, de gente muy concreta, a lo popular. Entonces, todos los septiembres, a la vuelta del verano, surgen los coleccionables, ¿no? Que además, como has dicho tú antes, nunca se acaban. Realmente solo publican un par de ellos porque saben que el resto, quitando, poca gente los acaba, ¿no? Y se me ha ocurrido el cartón, esos cartones gigantes, ¿no? Pompa y circunstancia, colección de papas, ¿no? Especial colección de papas.
Claro.
Y...
Tendríais que hablar con Planeta Agostini, ¿no?
Planeta Agostini, claro, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues yo lo veo. Yo veo ahí un filón.
Pues habla con Planeta Agostini.
Llame a Planeta Agostini.
Carlos, llama a Planeta.
Llame, que nos pongan con el señor Planeta Agostini.
Con Agostini.
Con Agostini.
Claro, como no, Netsuques papales, pero también la iconografía, los santos chiquititos también, un San Pancracio.
La colección de estampitas. Unas estampitas, y ahí viene el timo de la estampita, claro. Tengo una colección de estampitas.
El camafeo con la imagen, con el pequeño retrato, además pintado, no fotografía. El camafeo con retratito en lámina de marfil. En el siglo XVIII esto se puso de moda además y las láminas de marfil las cortaban tan finas que parecían pergamino y eran flexibles. A mí esto me interesa mucho, porque además... sabemos cómo se obtiene el marfil y entonces es caza y pequeñez.
Hay también una transición muy curiosa del camafeo a lo industrial del año 70, que eran en las palancas de cambio de los coches, la parte donde bueno agarras la palanca de cambio, había pues un animal dentro del cristal, una mosca, por ejemplo, un pequeño insecto dentro del... Muy esto del 127, desatornillar y poner ahí.
Y creemos que eso era ámbar, lo que rodeaba la mosca.
Sí, ¿no? Como mínimo. Como mínimo. Ámbar, si era algo... Era entre la conservación y el plastinaje.
Y el plastinaje.
También había...
Oye, me estaba acordando de un tuit que puso hace unos días Javier Pérez Andújar, maravilloso, que me he acordado de él. Dice: Eduardo Inda tiene esa cara de camafeo romántico olvidado en la cómoda de una sacristía por la mujer del médico.
Maravilloso.
Efectivamente.
Por favor,
exactamente.
Por favor.
Es cierto. Demasiado bello me parece a mí para don Eduardo, que le veo más de sala de fiestas de los años 70, la verdad, en el Cleofás. Pero
en el long play.
Y mientras decimos long play, Mercedes nos enseña un llavero maravilloso.
Qué bonito, el llavero
del long play, que tiene carácter vintage, porque eso es original de los años...
Pues, 70,
sí,
con
70,
las
80,
iniciales de mi difunto padre lleva aquí detrás, LC, porque se lo hicieron a él sus amigos.
Qué bonito. ¿Y lo llevas cotidianamente? O no?
Me lo acaban de dar, lo acabo de heredar y lo llevo.
Qué bonito.
Los llaveros.
El llavero.
Está desde el llavero, pues no, en este caso realmente sí, el llavero joya, el llavero especial de oro, la bellotita de plata.
Pasa que ese no se saca mucho, ese hay que tenerlo,
claro, con cuidadito,
bien guardado, y para enseñar a la gente, pues enseñas
El de plastiquito, pues el de
la once que te han dado en el kiosco los ciegos, claro. O algo, una cosa.
Por ejemplo,
como...
no sé si recordáis, los que hayáis tenido infancia, no sé si alguna vez ibais a Fitur siendo pequeños. Entonces había todo una cultura de dar regalos a los niños. Entonces tú ibas a Fitur y te volvías con un saco de llaveros absurdos, de Palma de Mallorca o de... da igual, de Altea, ¿no? Es decir, entonces de llaveros de sitios, llaveros turísticos. Esto también...
Pero era bonito, sé lo que quieres decir, era bonito porque luego... trazabas algún tipo de conexión emocional con sitios donde no habías estado ni tenías nada,
claro,
que ver, ¿no?
Porque sería, el llavero te...
Claro, salía en el 1-2-3. Bueno, pues están tal y tal que son de Javia. Y ¡ay! Te acordabas, tengo, claro, un llavero de Javia, ¿no? Y vas allí y...
Veías Verano Azul, decías Nerja.
Nerja Málaga.
Nerja Málaga. Claro. Entonces sí, de repente te daba como ilusión.
Pero te da ilusión Nerja, Mercedes, y esto es una pregunta capciosa, porque sé que Nerja es un lugar especial para ti.
Yo estuve en Nerja haciendo la Ruta Verano Azul el verano de 2014.
¿Qué me dices? ¿La Ruta Verano Azul?
Con Tito, que ahora es un hombre.
¿Tito?
Tito es Miguel Joven.
Sí, Miguel Joven.
Y él hace la Ruta Verano Azul, te lleva por allí.
No ha salido de Nerja nunca, no dejan salir, ¿no?
No. No. Si acaso, no te digo que no haya ido a Almería, claro, a Roquetas de Mar,
mucho,
donde ahora la lotería recientemente ha tocado.
No nos lo recuerdes. Bueno, estamos contentos porque le ha tocado a gente que lo necesitaba.
Que le hacía falta, ¿no?
Pero sí, el tema de la lotería...
A Tito no le ha tocado.
No, sigue haciendo la ruta.
Entonces cuéntanos que nos interesa.
Pues,
Tito te...
Nada, hay una ruta posible. Entonces van familias y empieza la ruta en el barco de Chanquete, es donde uno se da cita. Y luego se sigue por el Parque Verano Azul, haciendo como un pequeño vía crucis.
Las doce caídas,
pues hay una placa para Desi, otra para Bea y así. Y después se pasea por los lugares más emblemáticos, como el Balcón de Europa.
Qué
y luego siempre, inevitablemente, pasas por tiendecillas de colchonetas, de recuerdos,
sí, claro,
y demás.
De souvenirs.
Souvenirs que no creo que hayan cambiado mucho desde...
Siguen, ¿no? con camisetas de Antonio Mercero y cosas así, ¿no? Con camisetas de Pancho y... ¡Ay, qué bueno!
Hablando de, si no me falla mi geografía española, hablando de Málaga, Mijas
el
Málaga.
El Museo Max de las Cosas Mini.
Maravilloso. Cuéntanos, Mercedes.
También lo visité de niña.
¿También parte de esta misma pesquisa?
No, eso de niña. Me llevaron mis padres.
Ah, vale.
Ellos sabían que tenía que formarme en esto.
¿Cómo lo recuerdas?
Recuerdo el grano de arroz con la última cena de Da Vinci, que estaba pintadito ahí con una gran lupa para que lo veas. Había mucho monóculo para que vieras... te acercarás a esas gemas, esas maravillas.
Hay que comprarlo eso, ¿eh?
Es increíble, dice, había pulgas disecadas vestidas, una bailarina de ballet tallada en un palillo de dientes, una batalla naval en la cabeza de un alfiler, la última cena de Leonardo da Vinci sobre un grano de arroz, como decía. Dice, el carromato de Mijas es una original colección de miniaturas cuya mayor virtud es la curiosidad que despiertan por lo insólito de sus temas. Su origen se encuentra en la colección formada por sus viajes profesionales de don Juan Elegido Millán, hipnotizador de profesión, con el nombre artístico de Profesor Max.
Profesor.
Yo recuerdo las cabezas de Jíbaro, reducidas. Las cabecitas de una colección.
¿También fuiste?
Fui.
¿Subiste en burro taxi?
Subí en burro taxi. Tengo una foto horrible, porque yo sería el año finales de los 80.
Mini burrito.
Y llevaba se pusieron de moda las bermudas fluorescentes. Entonces llevaba unas bermudas horrorosas, que yo no sé por qué además me las ponía por el sobaco prácticamente, y una camiseta metida por dentro. Que además yo de pequeño calzaba una barriguita infantil muy graciosa. Entonces estoy subido en el burro y soy un auténtico adefesio. De hecho, para quemar la foto directamente, es una vergüenza.
Deberías enseñarla y subirla al Twitter.
Cuanto antes.
Oye, yo estaba pensando en ese momento indeterminado en el que la colección se vuelve museo, ¿no? Ese momento en el que el coleccionista dice, no, un momento, esto ya es otra cosa.
Además, gran salto adelante.
Que además esto es muy dado, sobre todo, cuanto más absurda es la colección, como más orgulloso se siente el coleccionista. Esto es muy propio como de señores... ya de cierta edad que se vuelven un poco locos y en plan tengo bufandas de cosas y entonces mira esto que tengo aquí es un tesoro. Entonces entras en una habitación como ochentera y la tiene muy
al
cargada.
Marqués le pasa con los patitos, sí. Él tiene su colección de patitos de porcelana,
patitos de porcelana, cierto.
Y es algo verdaderamente obsesivo para él, pero cuidado con decirle algo.
A ver, sí, ahí Sebastián todo el santo día pasándole el pañito.
Además resulta inquietante porque esto siempre se visita, normalmente no hay un ciclo legal económico del museo, o sea, está como cerrado, ¿no? Entonces alguien pasa al pueblo y la tía Chelo te dice, vamos a ver el museo de no sé quién.
Sí, que tiene una cosa muy bonita.
Muy bonita.
Yo vi en un programa hace muchos años de Madrid Directo. Apareció.
Saludamos a Madrid.
Saludamos a...
Que nos está escuchando.
Que nos estará escuchando.
La señora rubia aquella que presentaba.
salió un tipo del barrio de Carabanchel o Aluche, no recuerdo bien. Un señor que no te lo imaginarías, un hombre pues mayor, no sé, como mi padre en realidad. Un tipo, no sé, un hombre de unos 60 años, que era un gran coleccionista de objetos que tienen que ver con Michael Jackson. un tipo además que no te lo imaginarías jamás. Y tenía cosas absolutamente increíbles. Y el tipo había pujado por cosas carísimas. Cosas, solo había un objeto en el mundo como ese. Y lo tenía en una típica habitación con puerta de madera, así como de contrachapado. Entrabas en una habitación chiquitita con gotelé, atestada de miniaturas de Michael Jackson. Rollo, tenía uno de los calcetines brillantes que fue propiedad del auténtico Michael Jackson. Una cosa loquísima.
Loquísima.
Y estaba allí...
Que además le ponen como un cerrojito a la puerta.
Sí,
la claro. Puerta se puede tirar de un soplido, pero le ponen como un cerrojito, sí, como para protegerla.
Oye, pero tú imagínate el viaje de ese calcetín, ¿no? ¿Cómo pasa de estar con Michael Jackson
a estar en Carabanchel? Claro, allí en el tercero C. Y este
triste
señor...
del cino calcetín, ¿sabes? Imagínate el asunto, ¿no?
Qué bonito.
Sí, sí,
sí. Sí.
De hecho, comprarte un bargueño carísimo para meter cositas de Michael Jackson.
Claro, si se trocea el calcetín, se pueden hacer pequeños escapularios...
Oh. Claro. El mundo del escapulario
pierde valor.
Escapulario.
Muy bien,
aunque,
visto.
Igual que el muro de Berlín, los trocitos.
Uh-huh. Trocitos de muro.
Claro.
Pero es el manto de la Virgen o el calcetín de Michael Jackson en pequeños pedacitos.
Es maravilloso, un poco como en las bodas, ¿no? Lo de cortar la corbata y venderla, pues esto es igual.
Es algo, me ha recordado lo del escapulario a lo religioso, y lo religioso me ha llevado a los nazis, pero no directamente. No quiero meterme con la religión. Los nazis fueron grandes coleccionistas de objetos mágicos, de una u otra forma religiosos o míticos. Entonces estaban haciendo una colección porque teóricamente juntándolos todos iban a obtener un poder omnímodo, supremo, que les iba a permitir no solo ganar la guerra, sino...
Bueno, la lanza con la que...
La lanza de Longinos.
Exactamente.
La capa del centurión que la llevaba.
Hubo un montón de fraudes en este sentido y les sacaron la pasta a los nazis.
A los nazis.
Muy alegremente vendiéndoles auténticas... podríamos denominar gilipolleces.
Fue Himmler quien vino a Montserrat a buscar el Santo Grial.
El Santo Grial, sí.
Además, de hecho, estuvo un tiempo por la consideración mágica de la montaña de Montserrat y una cosa tremenda. Coleccionismo genocida.
A Mussolini también le interesaba todo este asunto. De hecho,
sí, de hecho
invadió Abisinia, actual Etiopía, por un asunto que también de tipo cristiano que tenía que ver con el Arca de la Alianza. Si no mal recuerdo.
Sí.
El bargueño de la Alianza, ¿no? Tenía cajoncitos, gavetas.
Se hizo en España el Arca de la Alianza.
Claro.
Del Antiguo Testamento.
En Toledo. Claro,
en Toledito.
Sí. Se damasquinó, entonces.
Se damasquinó. Se repujó allí.
Se plastinó.
Claro, sí. Porque yo no sé si lo comentábamos fuera de micro. Esto es una pregunta muy seria para los pompalibes, porque en un momento dado, si esto no lo distinguen, pues no deberían escuchar este programa. Es decir, es una cosa que nos ha comentado Mercedes. Si nos puedes decir, lanza la pregunta, Mercedes.
Sí, bueno. Es que nadie apenas distingue. Ya tienen problemas para distinguir entre el damasquinado, que es en metal, son incrustaciones, puede haber picado a punceta o estriado a cuchilla, y la marquetería. Bueno, esto es impensable, pero cuando no distinguen entre la marquetería y la taracea, ahí ya...
Mal asunto, ¿no?
Esos deberes hay que traerlos hechos.
Claro.
Desconecten el...
Soy más de... ¿De marquetería o de taracea?
Yo de taracea.
Yo también de taracea. La taracea al final taracea. Es más fina.
Es una técnica más castellana, claro. Detallado e incrustado. O sea, yo claro, siempre prefiero la taracea.
Aunque una buena marquetería, ojo, ¿eh? ¿Eh? Aunque una buena marquetería, ojo.
La marquetería, bien, es más vistosa, ojo. Pero lleva más trabajo la taracea. ¿Dónde va a parar? Lord Bernabé. ¿Qué se ríe, Lord Bernabé?
Que te veo que te podrías ir perfectamente a ir a pedir trabajo a Toledo, a esas tiendecitas que te dicen que te secuestran directamente. Hay como unos señores por la calle y te agarran del brazo. Venga usted aquí, que le voy a enseñar una...
Mire.
Mira qué fino, esto es muy... Si no le gusta, esto también lleva mucho trabajo. Y
un
así.
Poco, sí.
Sí, sí. Esto, o sea, un saludo a Toledo también y a sus gentes.
Y a sus secuestradores comerciales.
Sus espadas.
La calle Kansas City que tienen... No, perdón, no la calle Kansas City, la calle Toledo, Ohio.
Toledo, Ohio.
Está en Toledo, Castilla-La Mancha.
Por cierto, Toledo, Ohio suena muy bonito. No sé, pero es una de las ciudades con la tasa de delincuencia más alta de Estados Unidos. Es un sitio horroroso, en serio. O sea, es un sitio donde no hay que ir nunca, Toledo, Ohio. Tienes la tercera ciudad donde hay más asesinatos de Estados Unidos, creo, después del Tenderloin en San Francisco y supongo que Baltimore. Un sitio muy chungo.
Un saludo para
Toledo,
Ohio.
A sus delincuentes.
Y algo que hacen allí, y que también se hace aquí, cada uno con su divisa, es coleccionar las monedas 25 centavos que hay... 50 distintas, una para cada estado, y con una especie de marco puedes ir metiendo en el hueco la moneda. Pues está los 25, que se llama el quarter, ¿no? El cuarto de dólar. Sí. Se mete la de Hawái, pues lleva su hueco para la de Hawái, la de Carolina del Norte, la de Dakota. Bueno.
¿Y hay alguien que las tiene todas? Sí, ¿no? Mucha gente, ¿no?
Lo que sí por lo menos venden es el soporte,
estos
tableros, el formato.
Sí.
Como hace frío allí, es un gusto coleccionar cosas, ¿no? Claro. En las grandes casas de los suburbios.
Claro.
Y también yo veo aquí que se ha perdido mucho el interés por ver el otro lado de la moneda de euro.
La otra cara de la moneda.
Siempre la de Irlanda y la de Grecia son tan difíciles. Ya no hay interés.
Se ha perdido.
A mí me hace mucha ilusión cuando ibas al kiosco a comprar lo que fuera, pipas o petardos o lo que fuera. Eso es otra historia.
Moneditas de ensueño.
No, iba a decir que en esta época nosotros, aparte de petardos, éramos de comprar cerillas.
Petardos de ensueño.
Petardos de ensueño, colección de petardos.
El petardo de ensueño. ¿Cuál es el petardo de ensueño? Es que ya han pasado las navidades, pero esto lo teníamos que haber preguntado en el programa anterior. El petardo de ensueño.
Viniendo para acá hoy me han dado un catálogo de petardos. Una pena haberlo tirado. Si no tendríamos. Bueno, a lo que iba. Y el kiosquero te devolvía. Pues 25 pesetas, y dabas la vuelta y mira, digo, una de franco. Hacía mucha ilusión que te tocara la peseta de franco. O la del águila, que parecía realmente un X-Wing de Star Wars despegando. No sé si os acordáis, salía el águila... Sí.
Comúnmente denominado como el pollo, eso es.
Pero salía como un X-Wing volando.
Sí,
era muy bonita en el fondo.
Sí, es verdad, ahora la tengo, sí, sí.
Es verdad, una cosa de...
Es verdad, bueno, en un momento todo Cristo coleccionaba monedas, ¿no? Todo el mundo tenía...
Numismática.
Claro. ¿Quieres más de numismática o de filatelia?
Yo de filatelia, ¿dónde va a parar? Es decir, ¿sí? Porque, claro, porque además la
filatelia... ¿Quieres más de los sellos de Franco o de los del rey?
De los de Franco, claramente, de los del caudillo, porque además estaba en posiciones muy heroicas. Estaba Franco cruzado, Franco con el armiño, Franco de militar, Franco de caza. Era como la Barbie, pero Franco.
Es que sería...
con diferentes... Entonces, prefiero la filatelia mil veces porque implica como cierto punto como de caspa, de tapete, de... ¿No? Hay, no sé, un silencio incómodo como de... Como de... Orín.
Un silencio a Darín.
Un silencio acre, acre. Exacto.
Olor, olor intenso.
Una cosa como de señor mayor, y tiene ganas de ir al baño, pero que está ahí mirando su colección.
¿Habéis entrado a las tiendas de la Plaza Mayor de sellos, de numismática?
Sí, alguna vez.
Son,
sí, sí,
sí. Son realmente inquietantes porque, primero, algunas veces no te dejan entrar.
No salgo.
Es una tienda donde no te dejan entrar, vas a entrar, entonces la puerta está cerrada y entonces el tipo levanta la cabeza y te, como que suena. O se gira y entonces te mira y, no, y te mira y luego sigue a sus cosas porque, pero no te abre.
Porque sabe muy bien.
Porque sabe que claro, no vas a buscar.
No, sabe muy bien que no, que vas a.
No eres trigo limpio, ¿sabes?
Vas a curiosear, no, hacer sí, el. Hacer
allí.
El
no, vas a hacer, no vas a hacer gasto.
Vas a molestar.
Claro.
Sí. Y como mucho te llevas una, una plaquita de estas de Catedral de Ávila, una de Franco, otro de tal y otro de cual.
Como mucho, que como mucho. Normal, sí.
Porque decir, entonces ahí venden sobre todo sello no timbrado, pero.
No timbrado.
Tú, por ejemplo, Alex, sí, prefieres buscar ya los ejemplares timbrados, claro, tiene más valor.
No timbrado, sé, timbrado siempre. Claro,
tú eres
claro,
más de matasello de primer día, ¿no?
Exactamente. Justo. ¿Cómo me conoce el Exactamente. Es decir, sí, lo mismo da además. Pasa que ya te digo, los de Franco, bueno, pues porque además, de hecho, incluso puedes hacer recortables, cortarles como la gorrita de uno y ponérsela a otro. Es que es un mundo apasionante, ¿eh? Franco es un mundo apasionante.
El recortable también, ojo, ¿eh?
Habría que sacar una colección de action figures de Franco. Como Action Man o los G.I.O.U., pero con Franco. Franco, todos los... claro. Sería muy
debe
bonito.
Debe haber, ¿eh?
O sea, debe haber, ¿no?
Muñequitos hay, como el de Han Solo y tal y cual. Hay muñequitos de
Franco. De Franco joven, sí, 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 mayor, jugando al tenis, que es muy bonito.
Franco pescando.
El tenis he visto la foto solo.
Es increíble.
¿Hay muñequito,
sí,
también?
Sí, sí, hay,
hombre,
hay.
Hombre, muñequito. Es muy... Sí, viene con su polo de piqué y muy bien.
Y para eso, niñas, que hubiera Doña Carmen, doña, polo con collares, muchos collares.
Con muchos collares
varias
diferentes.
Vueltas.
Eso es, tremendo, eso es. Ay, qué bonito. De hecho, incluso... Que vendan como la peluquita y los collares para que las niñas se las pongan. Bueno, y los niños, quien quiera, ¿no? Hacer como outfits del caudillo y de Doña Carmen. Los había niños pequeñitos disfrazados de...
De muchos niños a la vez.
Claro.
Había como por cierto, iba a decir en esa magnífica película llamada Sonrisas y Telegramas, cuando ponen a los niños en escalera y cantan.
Claro, pues así, la familia Franco
franquitos,
entera, ¿no?
Los Trump. Nuestros trap.
Son un poco nuestros trap, ¿eh? Creo que el caudillo cantaba muy bien.
¿Sí?
¿Quieres que le escuchemos?
Escuchémoslo.
Vamos a escuchar.
Sí.
Vamos a escuchar un temazo.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with a moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with a moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Las cosas favoritas del Marqués y de Pompa y Circunstancia y de Mercedes Cebrián y de todos nosotros, Pompa Livers o no. Yo tenía una pregunta. Antes estaba preguntándome por ese momento en el que la colección se vuelve museo, pero ahora tengo una pregunta un poco más oscura. Cuando el coleccionismo se vuelve Diógenes.
Entramos en un terreno
pantanoso.
Un terreno del coleccionismo de se desatan las riendas que lo han
cuando
llevado
coleccionas,
a...
Cuando decides coleccionar, todo.
Todo, efectivamente. La vida es una colección, el concepto.
Y cuando una colección alberga a otra, la colección de sellos está metida en la colección de pastilleros. Cada pastillero
tiene un sello.
Un sello.
Claro, ¿no? Es como la matriosca del coleccionismo.
Claro, y a su vez el pastillero está alojado dentro de una... caja más grande,
caja de música con la bailarina y el pequeño tutú que tocan, claro. Normalmente es el lago de los cisnes. Tling, dan,
dan, dan, dan, tling. Exacto.
Y así hasta comerte el planeta entero.
Claro, hasta llegar a decir planeta que...
Una matriosca existencial.
Planeta, o sea, galaxia...
Matrioscar la vida.
Matrioscar la vida.
Por una vida matrioscada.
Perdón, en las toses y tal, es que seguimos enfermos. Pero esto de
El Diógenes,
perdón. A mí me fascina porque se empieza a manifestar cuando empiezas a coleccionar cosas de muy poco valor. Pero claro, poco valor.
Bolsas de basura.
Yo creo que
claro,
llenas.
Y de otros. Pero se manifiesta, no sé, un día alguien empieza a coleccionar horquillas de la vecina. De cosas que se van encontrando por tiradas en la escalera, ¿no? Es una colección de... Pero no,
lo miras como un cuervo, ¿no?
Como una urraca.
Mira esto está nuevo, sí, está nuevo. Urraca. La gente lo tira, está nuevo. Ya está. Está nuevo, no me jodas. Una percha. Está nuevo, esto está nuevo. Oye, papá, si hay un montón. Pues es que está nuevo, hombre, está no sé... Y así, está jodido.
La madre de un amigo sacaba la lana de los colchones y la guardaba por si era necesario.
Claro, joder. Ese es el espíritu, efectivamente.
No, al fin y al cabo nunca se puede saber.
¿Cuándo se va a necesitar esa lana?
Mamá,
ahí,
¿qué
apelmazada?
Haces con esto? Yo qué sé. Tú déjalo ahí. Que es la frase con la que se empieza el Diógenes.
Los botes de cristal, ¿no? Con las madres, ¿no?
Es colección de miseria, tío. O sea, me ha levantado. Porque...
De hecho, claro, es que justo el Diógenes comienza, claro, con la pobreza de la colección. Es decir, no se puede tener Diógenes de figuritas de marfil. Porque en todo caso sería, pues, ¿no? Como una macro colección o una ostentación. Pero claro, el problema cuando empieza con el...
Es que el Diógenes es la no discriminación. Es todo, claro. Vale. Cualquier cosa... Claro. Orgánica, claro. Inorgánica.
Muñecas rotas, ¿no? Las muñecas estas que se les estropeaban los párpados, que abren y cierran, sí. Raro. Es muy bonito. Esto, algo así.
Qué bonito pensar que cualquiera de nosotros puede en no demasiado tiempo estar en esto, ¿no?
Si no nos hemos iniciado ya sin saberlo.
Sí, sí.
¿Quién no tiene, a lo mejor, ya un poquito de arena de cada playa a la que ha ido en un botecito?
Ahí estamos, efectivamente. O unas piedras, sí, es verdad. Mira, te he traído una piedra y te hace ilusión, que es lo peor, te he traído una piedra.
Porque tienen formas evocadoras, está evocando otra cosa,
claro,
lo que evoca otra cosa, como las nubes que evocan.
Claro, claro.
Piedras que parecen, creo que esto no lo tratamos en el programa, piedras que parecen órganos corporales.
Y mira, que tú lo ves y la otra persona no lo ve por ningún lado.
Creo que ahí os conté mi célebre visita... a estas cuevas que hay en Arenas de San Pedro.
Hombre.
Las cuevas del Águila, que tenían un guía extraordinario que decía con este tono exacto, ibas andando con él y decía a esta velocidad y con este tono, te señalaba las estalactitas y decía esto es la Virgen del Carmen, esto es la pierna de una bailarina, esto es un jamón serrano, esto es...
Y la paletilla.
La paletilla.
Yo fui así.
Exactamente, entonces el tipo además no te da opción a discutir la forma. Pues yo veo más, ¿no? Es la Virgen del Carmen.
Pero no pensáis, es que me he hecho pensar, porque en Nerja también fui a las cuevas y también había unas formas muy ibéricas.
Pero es muy de cueving, ¿no?
Soy de cueva, de ir, porque si está fresquito, se claro. está bien. Y que te pones una Rebeca y vas claro. a gusto. Claro, y sí. en Alemania,
apetece.
¿Qué dirán? La cara de Angela Merkel, Helmut Kohl.
Helmut Kohl, claro. Helmut Kohl. Es decir, una... ¿Dónde?
¿No?
Una,
¿cómo es el chucrut?
No lo veo.
Claro,
no lo veo.
Una estalagmita con la cara de Helmut Kohl. Que Helmut Kohl, Kohl fermentada, chucrut es como Helmut.
Claro, claro, de ahí viene.
Exacto. Ay, qué bueno.
Me ha pasado antes, ¿sí? cuando he oído sí, el esputo sí. de Daniel, sí. que he pensado en que en todo laboratorio de análisis tienen durante un rato o días una pequeña colección de esputos, de micciones.
Claro, es
y
una
de
colección este. Efímera.
Sí, sí. sí.
Colección, es arte efímero.
Espute aquí, espute.
Espute. Claro, colección de esputos, claro. Es decir,
de hecho, yo ahora mismo me estoy ganando la vida con esto. O sea, estoy coleccionando todo tipo de gérmenes y voy por los laboratorios vendiendo. Entonces los estudian y es al parecer maravilloso.
Donación de esputaje.
O sea, mis pulmones son como el Amazonas. Tienen tal cantidad de vida que no saben muy bien cómo sigo vivo. Uh-huh. Creen que es por la propia sinergia entre las ganas de vivir de las bacterias y todo
Fíjate
esto.
Que hemos empezado con la marquetería.
Con la marquetería.
Y hemos llegado a este punto.
Colección de gérmenes. Y coleccionar cosas vivas. Es decir, todos sabemos la colección de barquitos en botellas. El hacer el barquito dentro de la botella, tal, ¿no? Claro, esto pasó un momento en internet de gran trauma para toda la población mundial, lo de coleccionar gatitos dentro de botellas. Que decían, no, cogen una botella y meten al gatito cuando es pequeño. Entonces el gatito va creciendo dentro de la botella. Entonces la cabeza está fuera y le van alimentando. Entonces el gato toma al final forma de botella dentro, ¿no? Uh-huh. Y vivía ahí el gato.
¿Quién no tiene uno?
Pero se sabe que hubiera gente que tuviera varios.
Tenían colecciones enteras.
Colecciones enteras.
Sí. Es un gato de Angora y está el gato dentro de la botella.
Claro, claro.
Sí,
porque
sí.
¿A partir de cuánto es colección? ¿Uno hace colección?
Buena pregunta, ¿eh? Buena.
La pregunta queda en el aire. No me contestes.
Acompáñennos
al silencio de claro. la reflexión.
¿A partir de cuándo sobre... es colección y a partir de cuándo es Diógenes?
Pero quizá está en el ojo
del que lo ve.
Ahí dice, aquí hay colección. Por ejemplo, Perico Chicote, no el Chicote cocinero de hoy, sino aquel famoso barman
sí.
que tenía sus botellitas pequeñas, que ya ambarinas, ¿no? Las bebidas. Y alguien dijo, ahora es colección, sácalo.
Ahora es sácalo.
Claro, hay un momento, hay un día que no es y al día siguiente sí.
Sácalo fuera.
Ese momento ahí, que es, sí. es saber verlo.
A las 11 ¿no? y cuarto, es como...
Ha pasado, acaba de pasar. No me preguntes por qué, pero ahora sí.
Tienes
pero
una colección.
Un ojo museográfico tiene que saber captar y decir, claro. yo te nombro colección.
Nuestro...
Oye, qué bonita las botellitas pequeñas de Coca-Cola de llavero, ¿eh? Antes hemos hablado de llavero. ¿No las intentabais abrir de pequeños y beberos?
Porque no tenían como una especie de gel dentro o algo así, como un algo.
No
tenían
vía, ¿no? Tenían Coca-Cola. Sí. Yo juro que era Coca-Cola. Era Coca-Cola real, estoy convencido.
De hecho, Coca-Cola real ya.
Sí.
Coca-Cola real ya. Les hacían una cosa muy loca que en algunas metieron nitroglicerina dentro de la botella.
¿Qué me estás contando?
Sí, porque realmente es una locura. O sea, quiero decir, era más fácil meter Coca-Cola, pero dijeron, la nitroglicerina debajo del plástico se parece, hasta que empezaron a explotar. Y dijeron que era mejor meter Coca-Cola, de verdad.
Oye, pero la botellita es un territorio de colección que no hemos
Magnífico.
Tocado y que yo creo que es un...
Hay un lugar en Madrid que todavía no es colección porque no ha ido nadie. Podríamos ir nosotros a decir, yo te nombro colección, uh-huh. que es el bar del padre de Monedero en Argüelles, que tiene...
Vamos,
vámonos ahora mismo. Sí, sí. De hecho, sí.
Mucha botella con cartel del dueño que dice, excelente vino, licor muy bueno, que ya está... Ya está pálida por el sol el etiquetaje.
Claro, algo casi secreto es que aquí en la Comunidad de Madrid existe el Museo del Botellín.
¿Del botellín de cerveza?
Del botellín de reproducciones de botellas en pequeño. Por ejemplo, una botella de champán en pequeñito, las botellas de vino en pequeñito, ¿no? Que eran muy además de países y de localidades. Porque de hecho es que la tiene el padre de un amigo. Que era, por cierto, el pastelero de la Violetería Imperial, no recuerdo cómo se llama, una pastelería muy afamada, creo, por el barrio Salamanca. Entonces, recuerdo que una vez estábamos con nuestro amigo por la sierra, no recuerdo los pueblos que era, ¿queréis venir a ver? El señor, muy amablemente, nos bajó al trastero de su casa y entonces tenía acondicionado todo el trastero con miles de botellitas de diferentes lugares del mundo. De hecho, tenía una foto, perdón, del rey. O sea, del rey con... Como que le había mandado un... No recuerdo muy bien, ¿no? Como,
¿JC1? ¿O
de JC1, F6? De JC1, sí, 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 sí.
¿F6 tendrá algún tipo de coleccionismo?
¿O? Agua, agua. F6.
Colecciona
agua. Ah, no, pensé que estabais con los barcos. F6.
Ah, no. F6. No, 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 no. Bueno, también. También
tocado.
¿No? Tocado.
Nos referimos al monarca.
Ah, al monarca, sí.
¿Qué coleccionará, efectivamente? ¿Qué coleccionará F6? ¿No?
Súbditos. Coleccionar súbditos.
Ay, veo una cosa, porque todavía tenemos reales fábricas, por suerte, ¿no? La
por
de
suerte.
Tapices,
suerte.
La sí, del sí. Vidrio, la granja. Entonces ahí
de
soplan
cerillas.
El vidrio.
De
entonces,
no hay.
Real fábrica de cerillas, yo creo que no. Oh, del fósforo, pena. Real fábrica
real,
del fósforo.
Fosforera, real fosforera.
Del fosforaje.
¿No? Pero es que mientras haya la del vidrio, se soplará vidrio. Entonces la botellita de colección requiere un sopladito muy
claro,
leve, ¿no?
Muy leve.
Lo hacen niños pequeñitos, tísicos, con
una capacidad pulmonar muy reducida.
Lo hacen los de San Ildefonso cuando no hay lotería.
Claro, no hay lotería.
Soplan muy poquito y entonces se hace nada. De hecho, es con el último suspiro del niño enfermito, se hace la botella.
La exhalación. Hacen, antes de morir, están muy atentos, está en la camita como...
Oye, estáis volviendo al territorio.
Y saber, atención.
Jodido.
A ver. Ahora. Se ponen rápidamente la pajita y soplan. Se infla.
¿Y cómo se sopla las botellitas que son con la efigie de alguien? A lo mejor de F6 o de JC1. ¿Cómo dan esa forma de... Ahora
sí,
la nariz,
¿no?
Venga,
claro,
la nariz,
es un
tabique.
Poco, es un poco... Lo hace Kurt Savoy,
el que silba
bandas sonoras magníficas del oeste, pues tiene como toda una técnica del soplado.
Del 3D.
Entonces va llenando los huecos y se hace...
Como mujer muy de botellita de carretera, de bar de carretera de mujer desnuda, ¿no? Entonces así, para como un silbido como sexy, ¿no?
Y hace así formas sugerentes.
Así, sugerentes.
Sí, la cabeza de Tutankamón. Y hace así.
Molaría que hubiera una relación entre el silbido. O sea, por ejemplo, si la cabeza de Tutankamón tiene que ser música egipcia,
música,
¿no?
Música egipcia.
Que no es egipcia, es del
claro.
Peplum, pero da igual. Sí, ¿no? Claro. O sea, inventó un sueño un italiano en los 60. Directamente, pero sale Tutankamón como ¡buah! O sea, no sé, una cosa muy.
Fijo loca. Que sale, ¿eh?
Hombre, seguro. Fijo que sale. Una técnica. Una técnica totalmente muy.
¿No
muy...
hay una FP de eso? No.
En Leganés hay el instituto de FP de silbido
del
y
del soplado.
Soplado que lo dan.
Soplado de vidrio.
Soplado.
Claro. Soy oficial soplador, ¿no?
Oficial soplador.
Soplero. Soplillero. Soplillero real. El soplillero real.
El soplillero real.
Que traigan al soplillero real. Entonces viene y hace. Ha nacido el niño, entonces hace una botella con la carita del príncipe o la princesa. Así.
Sería muy bonito coleccionar globos de chicle sin explotar. O sea, como además es un canto a lo efímero, pero el momento que está a punto de ocurrir, ¿no?
El mandala de Occidente, ¿no? Es algo frágil, pero de momento ahí.
De momento ahí está.
Frágil y eterno y esférico además.
Esférico, es como
bonito,
¿no?
Y el aire que aloja es un aire de añejo, es de otro tiempo.
De otro tiempo. Claro. De hecho, lo del chicle es muy de crear colección popular espontánea. Esto del parque de atracciones, cuando pasabas en la atracción de Tarzán por el puente, entonces todos pegaban un chicle arriba.
Sí,
y había unas estalagmitas de chicle y saliva de la gente.
O
muy bonito.
Un pasaje del metro de Bilbao, creo que era.
Que era muy bajito.
O Gran Vía, sí, que está lleno de chicles el...
El techo.
El techo, sí, sí, sí.
Es la ciudadanía, ¿no? La que ha creado esto.
Es claro, sí, nueva claro. Política. La colección de chicles es nueva política.
Exactamente.
Muy todos UCM, y todas.
Muy de todos y todas. Chicle, pegar todos y todas el chicle arriba.
Hagámoslo. Acompáñennos. A pegar chicles. El marqués.
Colección de chicles pegados, ¿no?
Sí. Bueno, ¿no? Esta cosa como de los enamorados. Guarda tu primer chicle. El primer chicle que compartimos y tal. Estás...
Ay, has dicho enamorados y he visualizado el puente ese de París con los candados.
De los candaditos.
Pero en vez de candados, con chicles.
De todas formas, coleccionar candados también, ¿no? Habrá aficionados a la cerrajería, ¿no? A lo que comentaba Mercedes, el llavín, pues habrá un, ¿no? Como candados especiales, seguro, tiene que existir un candado, un arte de la ferretería, ¿no?
¿Y vosotros no coleccionáis llaves?
Yo es que las pierdo, generalmente.
Pues hay un señor que con todas las llaves que la gente pierde, hace colección. Colección de llaves.
Se llama Sereno.
Vas, efectivamente, ahí se oye. Vas a la oficina de objetos perdidos del Metropolitano Y ahí dentro tienen objetos perdidos de hace 50 o 60 años. Pero no
¿de cuando las llaves eran de madera?
De madera, por ejemplo. Eran llaves, unas llaves enormes, ¿no? Las tenías que meter y girarlas a dos manos.
Llave bastón.
Llave bastón puñal.
Por cierto, ¿no? Colección de bastones, de cabezas extraordinarias.
De animales. Con
cabeza de animal.
Claro.
Bola de billar. Uh-huh. Yo creo que el tema bastones merece un programa.
Sí, ¿no?
Bastones, varitas. Propongo que no hablemos más del asunto para que un día hablar solo de bastones.
Explotar.
Pero... No sí. Se ha mencionado ni un abrecartas en el programa.
Por favor.
Vamos a corregir.
Intolerable.
Esta felonía.
Intolerable. Y nos han faltado cosas, ¿eh? Nos ha faltado la marroquinería, por ejemplo.
Pero huele a cuero, huele a animal.
Sí.
Bueno, ¿y qué?
Hemos hablado de zoos, hemos hablado de, digamos, marroquinería latente, ¿no? El animal vivo todavía, que será marroquinería, eso es.
Ah, bueno, sí.
Visto así, ¿no? Es decir, ¡ay, ese zorro que pinta de zurrón tiene!
No recordáis,
lo será.
¿No recordáis esa costumbre realmente repulsiva? Estoy recordando el olor, como si me llegara. Yo tengo un compañero de clase, en EGB, que cada vez el taller de marroquinería de EGB de mi colegio, sí. Que el tipo cada vez que iba a la playa, como no le compraban una pulserita de cuero de esas de las puestos sí. De playa.
¿Para que no se perdiera? ¿O?
Como obsequio de playa, en plan, bueno, venga, Luisito, no me recuerdo cómo se llamaba, le ponían la pulsera. Claro, la pulsera esta, que era de un cuero de rata posiblemente, o sea, una piel...
De
una calidad ínfima, normalmente a los 2-3 meses se rompía o ya tomaba tal color y empezaba a oler como rara.
Hediondo, la cortaba
tu madre, pero este niño no. Entonces tenía pulseras como ya de varios años, las sobre la piel, que prácticamente estaban desconchadas y olían raro. Supongo que eran las pulseras. Era algo realmente...
Dios lo quiera, que fueran las pulseras.
Inquietante.
La marroquinería. La cuna de la marroquinería en España es Ubrique. De hecho, no sé si sabéis, en cerca de mi barrio, en San Blas, Jesulín de Ubrique le puso una tienda de marroquinería a Belén Esteban. Duró muy poco, pero os lo juro, esto es cierto. Vendía además cosas carísimas. Bolsos, zurrones, carteras... Cosas pequeñitas, también muy caras. En Ubrique se hace una excelente marroquinería. Para que lo sepáis, por si pasáis por allí, compraros una...
Me gustaría coleccionar Miguelitos de la Roda.
Ay.
Este es el Miguelito de la Roda del año 1965, ¿no? El Miguelito está ya acartonado.
Claro, plastinar los Miguelitos. Plastinar Miguelitos de la Roda.
Más fácil sí. Es el Miguelito, ¿no? Porque es más compacto que el Nicanor de Boñar.
¿Cómo es el Nicanor?
Es muy etéreo, es vaporoso, como, más como una flor alta.
El hojaldre
sí,
ha crecido,
muy hojaldrado.
¿No? El otro es como compacto.
Eso... ¿Y las yemas de Santa Tecla, que también el marqués le encantan?
¿Las yemas de Santa Tecla?
No lo mismo que las de Santa Teresa,
no,
son
perdón,
otras.
No, son de Santa Teresa.
Son de Santa Teresa, las yemas son de Santa Teresa, seguro.
Vale.
O sea, claro, aquí claro. El otro día puse los asuntos religiosos.
Había unos tweets en Pompalivers, sí, ustedes pueden seguir, @Pompalivers. Había unos tweets sobre esta bollería de carretera sí. Que tanto le gusta al marqués, ¿no? Sí,
de hecho, llaveros de Miguelito de la Roda. Un Miguelito de la Roda tal cual, engarzado en una cadena y llevar el Miguelito.
Llevarlo con tal precisión que no se caiga el azúcar glass encima, no caiga al suelo.
Y tienes que llevas en tus vaqueros, pero no se aplasta.
No se aplasta,
con mucho cuidado.
Puedes sentarte encima suyo, pero lo haces de tal forma que no se rompe el Miguelito. Es maravilloso. Querido Comodoro, hablando del Twitter de Pompa y Circunstancia, anunciaremos en el mismo, dentro de unos días, algo importante, pero podemos adelantarlo ya en el programa, que es una gran idea que hemos tenido aquí en Pompa y Circunstancia.
Sí, adelantémoslo. Se titula la iniciativa Programas Personalizados.
Programas Personalizados. Cuéntenos, ¿de qué va esto?
Bueno, se trata de que cualquier Pompa Liber puede tener su propio programa Pompa y Circunstancia dedicado a él o ella, simplemente pagándonos.
Claro, solo para él, además, un programa que solo podrá escuchar.
Se le entrega solamente, puede no escucharlo nadie más, solo esa persona.
Solo esa persona. Se entrega en un cofre.
Va en un pendrive editado exclusivamente, edición limitada.
Es que no recuerdo la palabra, querida Mercedes.
¿Es taraceo o marquetería?
Es un cobre taraceado por la propia Mercedes Cebrián, que ya lo tenemos aquí trabajando en ellos.
El propio pendrive es de
sí,
taracea.
Es de taracea, sí. Y entonces dentro, bueno, está el programa, un programa solo para una persona. Estudiaremos la persona, sus gustos...
su biografía.
Un regalo sorpresa, puede ser como ustedes quieran, como ustedes quieran. Sí, sí, estamos a su disposición.
Lo jodido es el tema del dinero, claro, porque sería bastante dinero.
Es
claro.
Que en el, aquí tenemos costumbre de coleccionar dinero.
Estamos hablando de cuánto. Claro.
Hombre, pues qué menos que 100 euros por cabeza, ¿no? Por noble. 100 euros por peluca.
100 euros por peluca y una caja de Miguelitos para Mercedes Cebrián. Sí.
Que yo compartiría gentilmente con los caballeros.
Pues muchísimas gracias.
Si luego se le quedaría todo el cerco, ¿no?
Claro, qué bonito, sí. Bonito. Eso es que te ha aprovechado, que dicen mucho en la roda. Eso es que te ha aprovechado cuando sales ahí, que parece que sales de...
Pareces a este señor de aquella película.
Estábamos pensando lo mismo.
Sí, cuando hundía su cara
Al Pacino
sí. En Scarface, cuando hundía la cara, era un homenaje a la roda realmente.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, entonces que quede claro, programa personalizado, hablando del tema que se quiera o de la persona homenajeada, 100 euros por cabeza y tendrás tu pompa y circunstancia.
Efectivamente.
Yo lo que les haría, para a ver si pican, es vaciar un huevo crudo, haciéndole dos agujeritos, uno arriba y otro abajo, sacar por ahí la yema y la clara y pintar el huevo con el motivo que ellos decidan.
Ah, pues muy bonito.
Ah, pues también se puede hacer.
Pues también se puede hacer.
También, que eso serían otros 100 euros, ¿no?
Sí.
Por lo menos.
Sí.
Sí. Lo que tardemos en hacer 100 euros la hora, pues lo que se tarde en hacer y depende de lo que haya que pintar, ¿no? Pero
sí, sí.
Bueno, pues ahí queda, ¿no?
Sí.
¿Hecho? Ya está.
Bueno, amigos, no sé si hemos llegado al final.
¿Nos dejamos algo? No sé, alguien...
Siempre queda algo.
Pero porque claro. Puede quedar algo para la colección. Claro. Para que la gente lo busque y lo coleccione.
Busquen, claro.
De hecho, para les damos otra idea, ya pueden ustedes coleccionar los pompa y circunstancia.
Exactamente, porque...
Por otros 100 euros más.
Si a ustedes, pompa libres, les preguntamos cuál ha sido su programa favorito, nos pueden decir, pues el de bromas, no, el de himnos, no, pues a mí me encantó el de miedo, no, tal. Pero... cuando nos lo pregunten a nosotros, nuestra respuesta siempre será unánime. El mejor pompa y circunstancia es siempre el que está por venir.
El que está por venir. Acompáñennos al próximo pompa y circunstancia. Muchísimas gracias, Mercedes Cebrián. Ha sido un placer.
Me ha encantado venir.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Sitting on the shelf, he is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. That I destroy, cannot hold a candle to my new boy, and I'll never let him go, and I'll never be alone, 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 not with my coin operated boy. This bridge was written to make you feel smitten with my sad picture of girl. Getting bitterer, can you extract me from my plastic fantasy? I didn't think so, but I'm still convincible. You persist even after I kiss you goodbye for the last time. Will you keep on trying? Ah.
coin, operated boy.
Coin operated boy.